días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Son las 11 y 5 minutos de la mañana, estamos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. ¿Cómo es nuestro dial, Sergio? ¿Tú qué sabes estas cosas?
Bueno, pues tenemos dos.
Tenemos dos diales.
Nos puedes escuchar a través
de... A pares. A pares. Es que nos sobra.
Lo tenemos a pares, nos daban dos.
Eso mueve la pera.
101.3, ajá, siempre FM, o 106 FM.
Vale, vale. Bueno, menos mal que tengo yo a Sergio a mi lado. Por cierto, buenos días.
Que muy no, buenos
ni,
días.
Ni te he saludado ni nada.
Pues aquí estoy.
Madre mía, claro, ratito de oyentes.
Ay, que nos toca.
Claro
que
sí.
Nos toca interactuar.
Y empezamos como cada día.
En el capítulo de ayer...
Verás qué buena memoria tengo. Me estoy ejercitando. Nada más que sudokus y cosas de estas que dicen que van muy bien para la mente. Ayer hablábamos de cosas que nos habíamos encontrado en los libros.
Y se nos quedaban mensajes pendientes.
Sí,
como
señor.
El de Lucía, 628-091-117, además que está atenta escuchando, porque le he dicho que lo íbamos a leer ahora mismito.
¿Y qué nos decía Lucía?
Dice, yo encuentro en libros las gafas que pierde mi hermana muchas veces al día.
¿Dentro del libro?
Dentro del libro.
¿Las gafas?
Las gafas. A lo mejor la hermana tiene o gafas de ver de cerca o gafas de ver que se las debe dejar en el libro, lo cierra y va Lucía, que es su hermana, encontrándolos por allí.
Pues que nos diga dónde comprar los cristales, porque tú cierras el libro y no te das cuenta, te sientas encima o lo que sea y adiós gafas.
Eso es verdad.
Bueno.
Teníamos una conversación pendiente con Marisa. Marisa nos contaba muchas cosas ayer, pero se declaró una... devoradora de libros, y yo le pregunté que qué libros estaba leyendo. Nos contaba que estaba leyendo Mr. Mercedes de Stephen King. Vale, y nosotros deseábamos feliz día de las Mercedes.
Claro que sí.
Vale.
Y a todos los dueños de un coche Mercedes.
Claro,
ella
me decía, es que el protagonista es el coche Mercedes del libro.
Ah, ya, claro, claro.
Entonces, el protagonista es un Mercedes. Bueno, pues no lo quería aclarar también Marisa. Miriam nos cuenta que su abuelo falleció y que se repartieron una colección de libros que ellos tenían en casa. Dice que encontraron una nota manuscrita de su abuelo que estaba dirigida a su abuela, en la que le deseaba feliz cumpleaños.
Qué bonito.
Y que disfrutara mucho de su tiempo de la vendimia.
Pues
y que la quería mucho.
Ay, qué bonita nota.
Y ya terminó con Patricia,
¿sí?,
que lo que se encontró fue una postal de Benidorm en un libro que nos cuenta cogió de la biblioteca. Y que hizo Patricia, le he preguntado qué libro era, porque al principio no lo decía, ¿vale? Y era El guardián invisible de Dolores Redondo.
Sí.
Ayer nos dejaba el mensaje, pero me contestaba hoy a lo del libro. La postal estaba escrita sin enviar y que ella la echa al buzón.
¡Ahí va! ¡Qué bien!
Ella, que ya no sabe más si la postal llegó o no llegó, pero que ella, esa postal, encontró en ese libro, al final, acabó en un buzón.
Pues mira, una buena idea, además. Bueno, esto era el ratito de oyentes de ayer.
Sí.
Pero hoy tenemos ratito de oyentes nuevo.
Porque tenemos activo el 628-091-117. Y hoy nos vamos a fijar en la historia de una madre de Estados Unidos a la que ya califican la madre más estricta del mundo.
¿En serio?
¿En serio, sí?
¡Qué pavo!
Bueno, no, es que se ha hecho muy conocida, así te lo cuento, porque... obliga, además sin comillas ni nada, a los amigos de sus hijos, cuando van a quedarse a dormir en la casa de familiar, a firmar un contrato.
¿Cómo un contrato? ¿De alquiler o de qué?
Un contrato de que todo va a salir a la perfección como a ella le gusta.
¿En serio?
Que sí. Ella lo que... les tiene cuatro puntos el contrato, ¿vale?
Vale.
Imagínate, niños, que os queréis a dormir en casa.
Fiesta de pijama.
Fiesta del pijama en casa de esta madre.
Sí.
Bueno, pues tienen que firmar ese contrato que si no cumplen, amenaza de castigo severo. El primer punto.
Sí.
Tiene cuatro, muy sencillos. El primero, no se pueden hacer cosquillas.
¿Qué? ¿Entre ellos?
En la fiesta del pijama.
Uy,
una fiesta
madre.
De pijama sin cosquillas.
Bueno.
Nada ni...
Segundo punto.
Segundo punto. Si se van a cambiar de ropa, ¿vale? En un espacio privado, cada uno en su intimidad, que nadie en porreta limpia delante de nadie.
Vale.
¿Vale?
Bueno, sí.
Tercer punto. nada de ruidos con aparatos electrónicos. Es decir, que nada de...
De reggaetón a toda
reggaetón, pastilla. Ni la Nintendo a todo volumen los videojuegos, ajá, ni nada, ni la musiquita del móvil, nada, todo, a un perfecto sí, sonido sí, ambiente. El cuarto y último punto, que no se tolerarán quejas.
Es decir, ¿en serio?
En serio, que hay que acatar todo, de una manera, y además discutir todo de manera pausada y tranquila.
Pues imagínate...
Ni una voz más alta que otra.
Imagínate una fiesta de pijamas, todo susurrando con un hilo musical de fondo.
La fiesta más famosa del colegio, pero, todo el mundo va de...
La fiesta más aburrida del mundo, por favor. Y esa madre lo ha hecho a propósito para que no vaya nadie, eso
claro,
pasa.
Los niños perrean y todo. Perreo, perreo, cuando la madre no les invita.
Hombre, por favor.
De contento.
Es verdad que las madres somos, a veces, pues no sé, demasiado estrictas. Otras veces no, ¿eh? Otra vez se nos va la pinza y dejamos a los niños hacer lo que queramos.
Mira,
pero
hay comentarios
bueno,
de internautas. Ajá. Y dice, agradezco que mi madre nunca haya sido así.
Claro.
En las redes sociales.
Demasiado la generala. No puede ser. Bueno, hoy pedimos esas cosas que tú has hecho a lo largo de tu vida y que le ponían de los nervios a tu madre.
Claro, ¿cómo sacabas de los nervios? ¿Cómo ponías de los nervios a tu madre? ¿Qué le sacaba de quicio de las cosas que haces o hacías?
Sí.
¿Qué le molesta a tu madre de ti? Uh-huh. ¿Cómo reaccionaba tu madre?
La señora Martín Romo, ¿qué es lo que no aguanta?
Va, mi madre, la nevera.
¿Qué le pasa?
Que no podíamos tener la nevera ni más de 5 segundos abierta.
Ah, que tenía esa manía.
Claro, decía,
que se va el frío.
Niño, que no es un escaparate, que se va el frío. Es verdad, decía, pero claro que esto claro, piensa antes, ¿qué quieres de postre?
Exacto, no pero, abrir y estar ahí, que si un yogur, que si un claro, flan, que si...
Sí, correcto.
Tú lo piensas primero, abre la nevera a toda leche.
Nada, y con los nietos es igual, es decir...
Igual, sí, sí, lo sí, mismo.
Que no, que tienen que pensarse muy bien lo que quieren de postre o de merienda. La nevera, ahí, su tiempo prudencial.
Bueno, ¿qué cosas haces o has hecho que les acaban de quicio a tu madre? Este es el tema de hoy, 628-091-117. Como siempre, esperamos vuestros mensajes escritos o de voz.
Ahí estamos.
Venga, encárgate como siempre de empezar a abrir pantallas. Y yo, mientras tanto, me voy a ir a la zona de Carabanchel.
Ah, mira.
Ya sabes que yo todos los días, mientras tú abres pantallas, yo me voy.
Pues sí, vete por ahí.
Bueno, me voy. La que se llama es Gloria Talavera en este
claro,
caso.
Carabanchel claro, Carabanchel ha crecido mucho, ¿eh? Está el Bajo, el Alto, el Pau de Carabanchel.
Y ahora está el Subsuelo.
Y el
también,
Subsuelo de Carabanchel,
claro,
de verdad.
Sí, porque ya lo contábamos el otro día en este programa. Madrid esconde más tesoros de los que nos imaginamos bajo tierra. Y los vecinos de Carabanchel llevan, por ejemplo, años luchando porque se reconozca el yacimiento de Eugenia de Montijo. Se supo de él cuando comenzaron unas obras en el parque que lleva ese nombre, Eugenia de Montijo. Aparecía un pequeño poblado romano del siglo II que a día de hoy se sabe que tendría un tamaño equiparable a unos 20 campos de fútbol. Me gusta a mí mucho esto porque el campo de fútbol es como el cilindro de iridio este, o sea, sirve de medida, es como la reina de Inglaterra, también sirve de medida. Si tienes más dinero que la reina de Inglaterra, eres muy rico. Bueno, pues si algo es muy grande, tiene la extensión de varios campos de fútbol. Bueno, llegaría por lo tanto este yacimiento a los terrenos en los que se asienta la antigua cárcel de Carabanchel, y hasta allí, para averiguarlo, si es verdad, no sabemos haciendo catas en el terreno o no, se ha marchado nuestra unidad móvil con Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Sí, aquí estamos en Carabanchel. Se trata de un yacimiento muy importante en el que podrían encontrarse incluso restos arqueológicos que se remontarían a la Segunda Edad del Hierro. Así que los vecinos y los expertos defienden que es un patrimonio desconocido y, lo más importante, que hay que protegerlo. Se cuenta ya, como has dicho, con el apoyo de ese colegio de arqueólogos que ha pedido que se declare la zona bien de interés cultural, y además no es la primera vez que se pone el foco de atención sobre este lugar. Estamos aquí con vecinos, con expertos. Una de ellas es Laura Fernández, es arqueóloga y está realizando el doctorado sobre este yacimiento. Decíamos, quizás la novedad, ¿no? Porque ya se ha hablado de los yacimientos que podría haber en este lugar, pero quizás ahora tendríamos que poner el foco de atención sobre un posible asentamiento romano que se extendería durante 40 hectáreas.
Sí, realmente el asentamiento viene desde la Segunda Edad del Hierro hasta la actualidad, pero el principal sí que parece ser el romano.
Y un asiento romano en el que se realizarían todo tipo de actividades, aunque no llegaría a la categoría de una enorme ciudad, ¿no?
Bueno, que llegue uno a la categoría de ciudad hasta que no se estudie no se va a saber. Pero sí, se podría estudiar todas las tareas típicas.
¿Por qué has decidido tú hacer el doctorado sobre este lugar?
por mi madre.
¿Porque conocía el terreno?
Sí, bueno, hace unos años me dijo que durante las obras de restauración de la ermita que se había encontrado un pozo, pero nada, ahí quedó la cosa. Y luego cuando me puse a hacer la tesis, no, buscaba tema, no se me ocurría nada y me dijo, oye, ¿por qué no empiezas a buscar esto que te comenté? Y nada, tirando del hilo al final.
Y ahora has tenido incluso el apoyo de ese colegio de arqueólogos con un yacimiento que vemos estaría muy abandonado. Aquí estuvo la cárcel de Carabanchel, hoy vemos todo tipo de hierbas, muchísima basura que tira la gente. Es un lugar que se puede transitar, donde la gente pasea a los animales. En fin, si aquí hay algo importante, decís vosotros, habría que cuidarlo, ¿no?
Sí, efectivamente, porque hoy en día, aunque lo que es el propio yacimiento está protegido por los niveles superiores de tierra y por los escombros de la cárcel, sí que nada impide que se meta aquí una excavadora, haga unas obras y lo destroce todo.
¿Qué indicios has encontrado sobre ese asentamiento urbano de la época romana?
Primero se encontró el mosaico en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, y luego además durante unas obras en el Parque Eugenia de Montijo, intentando la prolongación de una carretera, se encontraron estructuras murarias, aunque tampoco se pudieron estudiar.
Por aquí también contamos con la ayuda de la Asociación Carabanchel Historia y Patrimonio. Tenemos a dos de sus representantes, son arquitectos, Antonio Antequera, Miguel Andújar. Estáis pidiendo protección para una zona que consideráis muy importante, incluso si se investiga podría equivaler a lo que conocemos en Alcalá de Henares como la ciudad Complutum, ¿no?
Sí, bueno, realmente como ha dicho Laura, no se puede saber todavía ni la extensión ni la importancia que tiene hasta que se investigue, pero entendemos que en un primer momento, como paso previo a esa investigación, lo que se debe reconocer oficialmente es que este lugar es un lugar donde existe un yacimiento muy importante y que posteriormente se investigue. Creemos que esa manera de reconocerlo es la catalogación, como bien de interés cultural, y que ya a posteriori pues deben ser las personas, pues los arqueólogos, el colegio de arqueólogos y los especialistas quienes realmente investiguen este lugar.
Antonio Antequera, estamos en una zona que parece importante, ¿no? Aquí vemos una iglesia, siglo XIII, en la actualidad se está restaurando. ¿Qué tipo de protección tiene? Es muy desconocida para los madrileños, háblanos de ella.
Sí, así es. Bueno, la ermita de Nuestra Señora Antigua es, sin más, el edificio en pie más antiguo que se conserva en Madrid. Es más antiguo incluso que la Casa y la Torre de los Lujanes o que la Torre de San Nicolás, porque de ellos solamente son vestigios parciales. Este, en cambio, es el edificio en su integridad.
¿El siglo XIII?
El siglo XIII, efectivamente. Es contemporáneo a la Alhambra de Granada.
¿Se está haciendo alguna intervención ahora en ella?
Sí, actualmente lo que se está haciendo es un trabajo de rehabilitación, porque el anterior se hizo como a comienzos de los 2000. Sin embargo, la gran cantidad de aguas subterráneas en la zona, que de hecho, como ha comentado Laura, apareció el pozo que la tradición atribuye a San Isidro, todavía fluye el agua. Entonces es una zona que con esa escorrentía y con esas aguas subterráneas lo que está haciendo es estropear bastante el tema de la estructura y la cimentación, y por eso requería una intervención.
Aquí vemos una placa en la que dice que aquí solía venir también San Isidro a estos terrenos, a trabajar también. ¿Estáis pidiendo protección para que se sepa qué hay aquí, en lo que pisamos, pero también en todos los terrenos que rodean a esta antigua ermita, ¿no?
Exactamente, sí. Como comentaban Miguel y Laura, esta zona es toda potencialmente un yacimiento arqueológico en el que han aparecido evidencias en los últimos 100 años. Y en la propia ermita, en el año 2000, aparecieron también estructuras debajo del suelo, y entre ellas un horno romano datado en el siglo I.
También estamos con portavoces de Ecologistas en Acción, Juan García, que conoce bien estos terrenos de Carabanchel. ¿Hay algo más que estáis reclamando en esta zona, ¿no?
Sí, hola, buenos días. Pues sí, evidentemente es una zona que tiene una cantidad de valores, como han mencionado aquí los compañeros, y hay incluso hasta una vía pecuaria que, bueno, pues uniría dos barrios como es Carabanchel y Latina, y bueno, pues queremos poner en valor esto porque creo que lo merece Carabanchel, y sobre todo pues una conexión entre estos barrios y dignificar la zona, porque ahora, como bien has dicho, está lleno de basuras y de escombros, y queremos que todas las administraciones aquí, la central, la autonómica y la municipal, tienen sus tareas evidentes.
Carabanchel, decís desde vuestra asociación, recordamos, Carabanchel Historia y Patrimonio, tiene otros dos yacimientos importantes, también abandonados o al menos desconocidos. Uno se situaría en la zona de metro de Carpetana, y otro en la zona de San Isidro, donde incluso podría haber asentamientos neandertales. O sea, que estamos en una zona rica en cuanto a la arqueología, ¿no?
Sí, a ver, también hay que tener en cuenta que Carabanchel es una zona que tiene una tierra muy rica, que siempre se ha utilizado de zona de cultivos, y además tiene muchos acuíferos, entonces tiene una gran disponibilidad de agua. Y además es que tenemos muy cerca el río Manzanares, entonces es una zona perfecta para el asentamiento humano, es, por así decirlo, el sitio más lógico.
Poniendo, por lo tanto, el punto de atención sobre esta zona que decíamos, de momento, por lo que podemos ver, muy abandonada, muy sucia, ¿no? Hay que invitar, decís, a las autoridades a que se den una vuelta por aquí.
Sí, y ya no solo por el yacimiento, sino sobre todo también por el entorno de esta zona del barrio, que es una zona que separa los distritos de Carabanchel y Latina y que ahora mismo está completamente abandonada y que pues debería tener una intervención urbana que reconozca todas las potencialidades de este lugar.
Eli, os lo he dicho, vamos a ver qué pasa en el futuro. De momento ya se cuenta con el apoyo del Colegio de Arqueólogos. Es importante porque ha pedido que se declare esta zona bien de interés cultural. Y decíamos, no es la primera vez que se pone el foco de atención sobre estos terrenos, pero la novedad ahora, que quizás aquí, debajo de nuestros pies, podría haber ese asentamiento romano de unas dimensiones enormes, ocuparía unas 40 hectáreas.
Bueno, que no está nada mal, a ver si lo consiguen los vecinos. Muchas gracias, Gloria.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
40 grados a la sombra durante 15 días. La canción del verano una y otra vez y cientos de kilómetros de atascos interminables. Este verano tu Ford te ha acompañado en los momentos más difíciles. Es hora de devolverle todo lo que te ha dado, porque tu Ford se merece Ford. Ahora tienes el mantenimiento Ford Economy Service por solo 119 euros. Consulta condiciones en Ford.es. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
¿Sabías que la baja autoestima es la causante del fracaso y la infelicidad? Fortalece tu autoestima y sé feliz. El libro de la doctora Rosa María Boal te da las claves para vivir de forma plena y conseguir tus objetivos. Tiene la consulta en Juan Hurtado de Mendoza 13, zona Cuzco, Madrid. Fortalece tu autoestima y sé feliz. Rosa María Boal.
Nieves Herrero es cercanía.
¿Cómo estás, Nieves? ¿Has escrito un libro nuevo?
Sí.
Qué bien escribes, hija mía.
Yo sería la mujer más feliz del mundo con una Concha Velasco protagonizando una novela. Yo,
difícil va a ser.
Nieves Herrero es actualidad.
Y esa actualidad política del día tiene que ver con la reunión de los equipos negociadores del PSOE y de Unidas Podemos.
Nieves Herrero es Madrid.
Pero es que en Madrid la vuelta a las aulas nos deja la mayor cifra de profesores en activo.
Nieves Herrero comparte contigo todas las tardes para que no te aburras ni un solo minuto.
De lunes a viernes, Nieves Herrero te espera en Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. 628-091-117.
628-091-117. Que dirá lo que quieras, señora que canta, pero nuestro WhatsApp sí va, ¿no?
Uy, me va fenomenal. Mira,
vamos,
tengo
como un tiro.
Tengo a Álvaro escribiendo. Me acaba de saltar mensaje de Roberto. Y 628-091-117, te voy a leer primero el de Cintia, que es el primero que ha llegado esta mañana.
Ah, muy bien.
Y así que yo le he reservado el hueco, le he dado la vez.
Vale, muy bien, estupendo, claro que sí. Cosas que haces o que hacías y que sacaban o sacan de quicio a tu madre.
Vale, ¿qué le molestaba a tu madre? ¿O qué le sigue molestando? De
exacto,
lo que haces o hacías. Cintia, que le dijese lo de otra vez pescado para cenar. Dice, y me decía, pues bien fresco, que me lo...
que me lo vende el pescadero.
Que me lo ha vendido, que lo he comprado. Dice, y como me vuelvas a decir lo de otra vez pescado, yo te diré que otra vez me vas a pedir dinero, para algún capricho.
Es que las madres tienen unas respuestas que son como automáticas, que te surgen de manera espontánea en cuanto te conviertes en madre, y una de ellas es esta. ¿Qué pasa? ¿Que le ponía pescado mucho? Claro.
Debe ser, o que a ella no le gustaba.
O que no le gustaba el pescado.
Claro, bueno. Dice. Roberto, buenos días, chico. Chicos, soy Roberto de Madrid. Mm. Lo que más le sacaba de quicio a mi madre fue la época hasta que me casé, en la que como radioaficionado, sí, y aunque aún sigo siéndolo, me levantaba a diferentes horas de la noche. Las 2, las 4, las 6 de la mañana, para hacer los llamados contactos que solemos hacer los radioaficionados cuando la programación está abierta hacia diferentes puntos del mundo. Teníamos información a través de revistas, información de la URE, que es la Unión de Radioaficionados Españoles. Nuestro afán era siempre llegar lo más lejos posible y contactar con los mayores países posibles para poder recibir las confirmaciones llamadas entre los radioaficionados, como que, bueno, eran tantos los días que se levantaba a esas horas. Y claro, que aunque yo me ponía los cascos, pues se oía en toda la casa. Y eso sacaba de quicio a mi madre, que la pobre, que tenía que trabajar al día siguiente, le molestaba bastante.
Pero aunque no tengan que trabajar, ¿eh? O sea, el hecho de que tú no duermas las horas correspondientes, esto saca de quicio a cualquier madre.
¿En serio?
Sí.
Hoy en día, dice Roberto, que aunque lo sigo haciendo, sigue siendo radioaficionado, sigue también tanteando diferentes horas, afortunadamente tengo una mujer que aguanta y soporta mis aficiones, y aunque son muchas, esta puede ser de las peores y la que más molesta, pero ella lo toma con resignación y aguante.
Cuando se entere su madre, que está lavando a su mujer y le está poniendo caldo a ella.
Así que
todo lo llevamos fatal, la madre.
Nos felicita por el programa.
Muchas gracias.
Felicidades. Y pronta mejoría de Eli por
muchas
su pata
gracias.
Chula.
Pues en mi pata chula, mi pata chunga. En este caso, más que chula, pero bien. Vale, oye, muchísimas gracias, de verdad.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Más mensajitos. Alberto dice que su madre no podía con que se tirase al suelo para hacer los deberes.
Ya.
Me decía que ya no había parido un niño mopa. Que con la activa que es ella, que le había salido un hijo que estaba todo el día cansado.
Bueno, perdona, los adolescentes estudian así. Siempre. En las posturas más inverosímiles del mundo, como si hubiesen caído de un palco a la butaca del cine, tú te caes y caes así como desparramado, pues esa es la postura.
Me encanta caer desparramado, es verdad, es que es muy gráfico.
Se desparraman en los sofás, se desparraman en las camas, se desparraman en las sillas, no les duele nada. Vaya.
Álvaro nos cuenta que a mi madre, de entre las cosas que le sacan de quicio, las más comunes, como el desorden, mancha, rayadura en algo, que la ningunees cuando te está hablando, dice que automáticamente se tiene que dejar el móvil por educación, hacerla caso.
Ya, pero es que es una madre sensata, claro que sí, oye, las cosas limpias, ordenadas, en fin, las cosas.
Y que si no encuentras algo en casa, tu madre es mejor buscador que Google.
Que rastreito.
Claro, o sea.
Claro que sí.
Y también que Eli, que te mejores,
muchas
dice
gracias.
Álvaro a través del WhatsApp.
En ello estamos.
Las preguntas para Pedro Martín luego se las aparto.
Se las pasamos,
él, ¿vale?
Sí.
¿Vale? Porque
sí,
Manuel acaba de enviar la suya.
Sí, muy
¿vale?
bien.
Vale, yo la archivo.
Y
pero
se la pasamos a Pedro.
Felicidades por el programa.
Muchas gracias.
Que nos lee Manuel, ¿vale? Uh-huh. Más mensajitos que vamos leyendo. 628-091-117. Miguel dice que fuera con los cordones desatados, que siempre me recordaba que me iba a romper la crisma y los dientes.
Es que es verdad, pero es que son sabias las madres.
Son
te vas a pisar en los cordones, esto es lo de siempre.
Y al final te los pisabas.
Claro que te los pisabas.
Notas de voz que vamos también
venga
escuchando. Mensajito que nos ha dejado en el 628-091-117, Tamara.
Hola, soy Tamara y espero que mi madre no me escuche, pero lo que más le saca de quicio es que toque cualquier cosa de la casa y lo mueva aunque sea un centímetro.
¡Uy, madre mía! ¡Qué mal llevaría yo esto! O sea, que Tamara tiene una madre de estas que mueves el marquito de plata donde está la foto de la primera comunión tuya, normalmente, lo mueves un poco. Ya llega su madre y dice, ¿quién ha tocado el cuadro y quién ha tocado la foto?
¿En serio?
Sí. Este señor, ¿de dónde la ha sacado, Ceballos? Por favor.
Marisa dice que lo que sacaba a mi madre de quicio era que pusiera la radio y la música a todo volumen.
Pues eso está muy mal. La radio hay que ponerla a todo volumen, la música ya es otra cosa. Claro. Pero la radio, esta en concreto, onda, el resto se puede escuchar a un volumen bajo, si uno quiere. Incluso se puede no escuchar.
Claro.
Pero la nuestra, toda pastilla.
Es más, vamos a hacer una prueba ahora en directo.
¿Ah, sí?
Es decir, todo el mundo que suba ahora el volumen de su radio.
¿Pero tú qué quieres? ¿Ponerte los nervios a todas las madres del mundo?
Venga,
¿o qué?
Vamos a probar. Sube el volumen de tu radio, lo máximo que puedas.
Bueno, supongo que venimos a probar cosas nuevas.
Ahora mismo.
Es verdad, es que van apareciendo aquí voces muy raras.
Es más, si estás escuchando ahora la radio con cascos auriculares, quítatelos y ponlo en modo altavoz.
Pero tú quieres que a la gente le echen de su trabajo. Hay mucha gente que nos escucha en el trabajo.
Pero di que ha sido un
Martín
descuido.
Romo.
Un descuido.
No, un descuido. No puede ser que estés escuchando la radio. Ni caso. A Martín Romo ni caso.
Bueno, Marisa nos contaba eso de su madre, lo de la radio, la música a todo volumen. Y también que en la habitación no estuviera ordenada.
Hmm.
Y sobre todo que llegara tarde.
Que llegara tarde. Esa era mi madre.
Sí, ¿no?
Te estaba esperando con esa postura tan de madre, que es con el brazo izquierdo un poquito doblado y el otro con la mano, con el dedo índice, dando golpecitos en el reloj, ¿sabes? Taca, 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 según entras por la puerta.
Eso ya te intimida.
Hombre, que sí, te intimida.
Eso era ya, vamos, a ver qué excusa cuento. Creo que también lo de no llegar a tiempo es un poquito lo que nos cuenta en el mensaje que nos ha dejado, la nota de voz que nos ha dejado Andrés.
Hola, soy Andrés y a mi madre le saca de quicio que llegue tarde a los sitios.
La puntualidad. Es que la impuntualidad, que es un mal endémico de los españoles, esto deberíamos mejorarlo. Yo estoy con la madre, Andrés.
Hay que ponerse las pilas. Elena dice que su madre no soportaba que no diese un beso a las visitas. Dice, he sido siempre muy despegada.
Sí.
No me gustaba dar besos. Una vez me castigó porque no es que diese un beso, sino que me borré el beso que me dio una de mis tías.
Uy, como la princesa. Igual. Bueno, también es verdad que las madres antes eran muy pesadas con esto. Entonces venía la tía Casimira, que tenía bigote y te pinchaba, y tú le tenías que dar un beso. Y hay que dejar a los niños que no de... Lo del beso no... Mira, yo ahí no estoy de acuerdo con esa madre.
Eso no es
no.
Buenos días. El que nos da los buenos días, ¿vale? Es Paco. Dice, mi madre, cuando me veía en peligro, me decía, como te caigas, encima te pego.
¿Encima?
Encima, sí.
Pues a mí eso no me parece bien tampoco.
Oye, Luis, un clásico. Dice, le ponía, punto suspensivo, vamos, le sacaba de quicio, que hiciese fiestas cuando no estaban. Y sobre todo cuando había chicas de por medio.
Ah, que estaba ahí pensando, a ver si alguna... Se lleva a mi niño.
Ay.
Y las fiestas en casa. Hombre, es que lo de las fiestas en casa a veces se van un poquito de madre.
Oye, las fiestas en casa, pues Tamara, que es la que nos dejaba nota de voz, como hiciese una fiesta en casa, la madre lo detectaba al minuto cero.
Al minuto, claro, todo movido, de sitio, un milímetro, nada, ahí no había manera de arreglarlo.
María, 628-091-117, mi madre obligó a toda la familia a ponernos trapos en los pies para no arañar el parqué.
Pero bueno, esto sí... Una fundita en unos trapitos de felpa, ¿no? Y todos, oye, madre práctica, porque mientras vas andando le vas limpiando el suelo. Era como una, claro, como una Rumba de estos aspiradores que hay ahora, pero humana, ¿no? Tú vas ahí con tus trapillos, chiqui, 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 dando vueltas. Pasa.
Nada, que lleva razón Eli. Es que eres tan sabia, lo que aprendo yo a tu lado.
¿De
desde
verdad?
Tantos años.
Esto es el antecedente de la rumba.
Claro, claro.
Los niños todos pasando el trapillo con los pies.
Dice Patricia.
Sí.
Dice, eso, Sergio, que como suba el volumen de la radio me pillan en el trabajo.
A ver, si es que sí conoceré yo a nuestros oyentes.
Nos escribe Patricia. Y Patricia nos cuenta además que es la madre de Lucía.
¡Ah!
Lucía es la que nos contaba que encontraba en libros las gafas que pierde su hermana muchas veces al día.
O sea, que está toda la familia aquí metida en medio.
¿Nos escuchan todo el mundo?
¡Qué bien!
Seguro
qué
que tiene un grupo en WhatsApp que es... ¿Qué has escuchado hoy en el Buenos Días Madrid?
Oye, pues no, que lo hagan. Claro que sí, la familia que escucha Buenos Días Madrid unida permanece unida. Esto lo garantizamos. Por contrato.
Pues nada, pues un besito.
Claro,
¿vale?
Que sí, a toda la familia.
A toda la familia. Ajá. Y que nos puede contar ahora mismo, ¿sabes dónde está Lucía? O a lo mejor nos puede contestar ella qué tipo de gafas tenía la hermana de Lucía, que nos quedaba esa duda al principio de la mañana, ¿no? Que cómo eran las gafas, si tenía buenos cristales, decías tú,
sí.
Las gafas de la hermana de Lucía para dejársela en los libros. Bueno, yo voy a seguir con el tema de hoy.
Tú sigue con el tema.
Dice, hola Sergio, la que nos escribe es Manoli. Dice, lo peor para mi madre que dejara la ropa detrás de la puerta. Un día cuando llegué...
¿Cómo detrás de la puerta?
Pues a lo mejor colgada detrás de la puerta o
mucho
en el pomo de la puerta.
Es esto. Bueno, Manoli... La madre a lo mejor era que la dejabas en el suelo directamente detrás de la puerta.
Hola, Sergio, lo peor de mi madre que dejara la ropa detrás de la puerta.
Vale.
Un día, cuando llegué de la oficina, me tiró toda la ropa por el hueco de la escalera.
¡Hala!
Será ahí. ¿No la ha recogido? Ropa va. En lugar de agua va... Ropa va.
Y toda la ropa por ahí, por los descansillos distribuida.
Lo va recogiendo.
Y una madre de armas tomar, ¿eh?
Marco dice, mi madre, que entrásemos corriendo mis hermanos y yo a la cocina. Decía, ¿no veis que se puede caer algo del fuego?
Es verdad.
O dice, al final, dice, vais a dar al mango de la sartén que está hirviendo.
¡Ay, qué peligroso lo de la cocina! Y además que en la cocina a veces hay grasilla en el suelo, de que se ha caído cualquier cosa, del mismo vapor cuando estás cocinando.
Claro, sí.
Madre
sabia. Eso es muy peligroso.
Es verdad.
Lo de la cocina.
Sí.
Simón dice que entiende tanto a Marisa, que él también le regañaban por poner la música alta en la habitación, incluso aunque tuviese la puerta cerrada.
Ya, es que ¿qué madre no ha regañado a un hijo por este motivo? ¿Y qué hijo no ha puesto la música alta alguna vez? Esto va de suyo.
Y además, si tú ponías la música más alta, según te iban diciendo que la bajases o te iban regañando.
Además, normalmente la música que pones alta no es el Requiem de Mozart. O sea, quiero decir, no es el Claro de Luna.
Normalmente es una música que ha supuesto un salto generacional.
Sí, un poquito heavy.
Claro,
un poquito
heavy en esa
poquito
época.
De
los
reggaetón,
Iron Maiden, aquí ya era el reggaetón.
Sí, sí.
O el trap, que pondrán muchos adolescentes a todo yeah. volumen, a todo trapo. Agustín, mira, dejaba Manoli la ropa detrás de la puerta,
sí.
¿Vale? Pues nos cuenta Agustín que él dejaba los calcetines usados debajo de la cama.
Ahí estaban.
Que se almacenaban allí. Y que su madre no podía con ello.
Criaban los calcetines. Oye, ya hemos hablado muchas veces del calcetín que desaparece. ¿Los calcetines criaban debajo de la cama? ¿Nuevos calcetines?
En capítulos anteriores de La familia de Patricia, que escucha la radio en el trabajo...
Bien.
Vamos a ir aclarando porque eso es como una telenovela turca. A ver.
Vale.
Lucía ahora mismo está en el cole.
Ah, Lucía está en el cole.
Vale. Y la hermana es la mía. Vaya lío, nos dice Patricia. Las gafas son de lectura.
Sí.
Disculpad el lío.
Sí.
Dice, Lucía, cuando coincidimos en casa, escuchando la radio, coge mi teléfono y contesta a las preguntas. Le encanta.
Me encanta. Se hace pasar por su madre y contesta
a ella.
No, ya
pone que es Lucía.
¿A qué es Lucía?
Claro.
Uy, qué lío de familia. Madre mía, madre mía. Bueno, que alguien te está avisando de algo.
Que tenemos nota de voz
lista,
preparada.
Vale.
628-091-117. Vamos a escuchar la voz de Félix.
Buenos días, chicos de Onda Madrid. Soy Félix y a mi madre lo que la sacaba de quicio es que cuando me castigaba sin salir de casa, yo me escapara por la ventana.
Pero bueno, como en las películas americanas, se descolgaba de un árbol. Toda la vida he querido hacer esto.
Y te das cuenta que el árbol siempre tenía una rama pegadita al cristal para que no supusiese nada peligroso.
Yo nunca lo podía hacer, he vivido en un séptimo piso toda mi vida. Y no, claro, era un poquito arriesgado. Pero siempre que he visto en las películas americanas cómo todo adolescente se escapa por la ventana gracias a la ayuda de un árbol, es que me ha dado mucha envidia.
Sí, verdad. Sí. Sí.
Y a su madre le ponía los nervios.
Buenos días, Carlos.
Sí.
Dice, os estoy escuchando.
Sí.
Y me he dado cuenta que mi madre es una santa. Te quiero, mamá. Y le manda a su madre unos corazones. Bueno. Felicidades por el programa y en especial por esta sección. Un saludo.
Muchas gracias, Carlos. Tu madre estará encantada y todas las madres de todos los Carlos que nos están escuchando estarán encantadas porque no saben qué Carlo es.
Claro.
Claro.
Oye, pues nada, ¿cómo se llama tu madre, Carlos, si quieres que...?
Déjate, que has hecho felices a todas las madres de Carlos.
Ah, vale, pues
vas
nada.
Vas a ir todos... a chafarles la...
Bueno, pues ahora hacemos feliz a todas las madres de Carlos que se llamen Abelina.
Ah, vale.
Nuestro WhatsApp,
628-091-117.
Pues nada, Abelina, que tienes un hijo estupendo. Venga, vamos con la última.
Rosa, hola, soy Rosa, mi madre, que en gloria esté, no soportaba que hiciera mal la cama.
Ya, hoy está tema cama.
¿Así que?
Pero sería de las que la exige como la de los hoteles, que yo no sé cómo hacen para que no haya ni una sola arruga.
O pues un trabajo
o simplemente
detrás.
Con arremeter las sabanitas y poner así el embocito.
Estirarla. Yo simplemente las tiro.
Exactamente, claro. No sé yo. Yo soy más de cama de hotel. Nunca me ha salido una cama con las del hotel.
A mí nunca.
Yo no sé
si
la hacen con un nivel, porque a mí el embozo, por un lado me queda más corto y por otro me queda más largo. Esto no hay manera.
Hola, buenas.
Muy buenas,
son
Belén.
Horas de ensayos.
Que a ti seguro que te sale la cama.
Pero divina.
Pero bueno, haz foto, por favor.
Pero perfecta me sale.
Es que Belén es como la perfección absoluta, es la más ordenada
¿sí?
del equipo, la que lleva las cosas que son importantes porque los demás somos un desmadre.
Pero también soy la
hace
que...
Hace la cama perfectamente.
La que no pierde calcetines.
No pierde calcetines.
No, nunca jamás en la vida.
Va por la casa con dos mopas atadas
no,
con un cordelito.
No,
y va...
Ni lo he hecho nunca, ¿eh? No. Mi madre eso era una cosa que la daba mucha tirria. Cuando íbamos a casa de alguien y tenía los trapitos ahí para que te los pusieras. En los pies, pero me he sentido muy...
Yo no he ido nunca a una casa y no me han hecho ponerme trapitos en los pies, nunca, no.
Pues mi vecina, cuando yo vivía, tenía los
oye,
trapitos.
Oye, tengo...
Del parqué, claro, reluciente.
Tengo foto ahora mismo de Marisa.
Sí.
De su cama.
Ay, ¿y qué tal? A ver,
perfecta.
Espera, pásamela.
De hotel.
A ver.
Mira, Eli, de hotel.
¡Hala!
Qué
cama
además,
más bonita,
un montón
además.
De cojines.
De cojines perfectamente
me supera,
puestos.
Me supera.
Te supera.
¿Cuánto
oye,
tiempo,
enhorabuena.
Claro, Marisa, ¿cuánto tiempo tardas en hacer la cama?
Bueno, ya estas conversaciones que mantienes tú con los oyentes a nivel privado, esto yo creo que debe quedar ya para, entre vosotros. ¿No? ¿Cuánto tiempo tardas en hacer la cama?
No, para
pues,
saber.
La hago.
Claro, es que
lo que
está
se tarda
perfecta.
En hacer una cama bien.
Claro.
Ya. Bien hecha.
Pues se debe tardar su tiempo, ¿eh?
Que me he sentido muy identificada con un oyente que no recuerdo su nombre,
sí.
pero que ha dicho que
dime
su madre le regañaba cuando se caía.
¿Por qué? ¿Tú te caías mucho?
Yo me caía mucho, constantemente.
¿Y te regañaba?
Y mi madre se enfadaba conmigo
pues,
porque me caía.
Pues eso no está bien. Mira, perdone, señora Almonacid, a la que tengo en gran estima y valoración, pero cuando un niño se cae, se hace daño. Encima no le riñamos.
Claro, pero la primera vez, ¡ay, pobre Belén, qué le ha pasado! La segunda vez era, ¡ay! La tercera era... La quinta, la sexta, la séptima,
decía,
la octava,
niña.
La, novena, la décima. Y ahora como otra vez en el suelo, hija mía, es que no mira.
Que te voy a poner el trapillo sí, yo en la tripa
serio?
O en el culo para que vayas ahí limpiando la casa. Porque si te caes todo el rato,
me he caído
cuando caes en plancha.
De todas las maneras posibles que
ya.
existen en este universo, también las he probado todas.
Bueno, y encima te reñean. En fin.
Marisa tarda a cinco ver. Minutos en hacer la cama.
Cinco minutos.
Sí. Anda ya.
Cronometrado.
Lo que me pone ella, ¿vale? Anda ya. Otro día es que mandemos a la unidad móvil con Marisa a hacer la cama.
A compartir. Oye, a ver si... va con el cronómetro.
Los
claro.
oyentes, yo me creo todo lo que nos cuentan. Si
hombre,
Marisa dice
supuesto.
Que son cinco minutos,
sí,
es cinco
sí, sí.
minutos.
Cinco minutos. Pues
claro.
tendremos que hacer prácticas, Belén.
Por cierto.
Yo más que tú.
Mira,
también.
Rosa me dice que soy muy amable. Pues yo
pues
también.
Pues como los Fernández.
Claro.
Pues nada. Que
gracias, Sergio. Eres una... muy amable, dice Rosa.
Vale, hablando que... de madres, una cosa diré.
Sí.
He detectado...
Besos. Sí.
Besos, por supuesto, a mi madre siempre.
Sí.
He detectado...
Sí.
A la señora Almonacid, madre...
¿Qué le pasa?
En uno de esos WhatsApps.
¿Ah, sí?
Porque es que mi madre tiene WhatsApp y para mí que la he detectado en uno de los WhatsApps que ha leído Sergio.
¿En cuál exactamente?
En el que la tiraron toda la ropa por el agujero de la escalera.
¿Te tiraron toda la ropa?
No, a mí no, a ella, su madre.
Ah,
abuela.
Vale, ya decía yo, pero
no,
bueno,
no, no,
si
no.
Belén es
cuidado,
la hija modelo.
Pero es que mi abuela y mi madre vivían en un tercero, sin ascensor.
¿Y le tiró toda la ropa
cuando
a tu abuela
ella?
A la señora Almonacid?
Sí.
Ya.
Y tuvo que bajar a recoger
toda la ropa.
Mamá, siento haber dicho que eras tú.
Bueno.
Pero yo juraría que era ella.
Pues
a no
seguramente.
Ser que se lo hicieran otra persona.
Pues a lo mejor
ay,
es
mi
que
madre
hay
que le ha dado al WhatsApp.
Una práctica desconocida para la mayoría de madre, que es te tiro la ropa por el hueco de la escalera. En fin, que hasta luego, Sergio.
Adiós, adiós. Me
adiós.
Aquí.
Mañana recopilas lo
sí,
que
sí,
se nos ha quedado
sí,
fuera,
sí,
¿vale?
Mucho mensaje.
Es que claro, está Belén Almonacid
sí,
por
sí,
aquí,
sí, sí.
No solamente porque quiere opinar siempre en el tema de oyentes, sino porque hoy viene a contarnos a su manera cómo ha sido todo el último proceso desde las últimas elecciones.
Uy, sí.
Y con música.
Desde la consulta con su majestad el rey Felipe VI.
Pues vamos a ello.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Mañana vamos a comer con mis padres para celebrar mi cumpleaños.
¿Tendremos que llevar algún postre o pastel?
Sí, pero me gustaría llevar algo diferente, con sabor y que además tenga pocos azúcares.
Ah, pues lo tengo claro. Pastelerías Manacor y sus recetas tradicionales con bajo contenido en azúcar.
Entonces haré el pedido online y lo recogemos en la nueva tienda de la calle Palos de la Frontera 15, en Madrid.
Pastelerías Manacor, a diario y sin prisas desde 1753. Pasteleriamanacor.es.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Me dio un beso y cerré los ojos.
Segunda temporada de nuestro concurso de microrrelatos en Buenos Días, Madrid. Todos los miércoles, en nuestra sección de libros, los escuchamos.
Envía tus textos a microrrelatos@ondamadrid.es.
Máximo 5 por persona, 30 palabras y tema libre. Cada mes elegiremos el relato ganador y al final de temporada realizaremos la gran final.
Mañana de museos, tarde de retiro y noche entre gigantes.
microrrelatos@ondamadrid.es.
No necesitaste más para seducirme. Pecado Capital.
microrrelatos@ondamadrid.es. El concurso de microrrelatos de Buenos Días Madrid.
Nuestro teléfono
910-3063.
910-3063.
Once y 47 minutos y llega Belén Almonacid con A su manera, que es una sección musical que ella maneja como mejor le viene.
Es que tiene vida propia la sección.
Unas veces nos presenta la misma versión o la misma canción con muchas versiones.
Así nació.
Otras veces propone un tema y habla de canciones que van con ese tema.
¿Cierto?
Y hoy vamos a hacer historia a través de la música.
Sí, la cronología de los acontecimientos. 16 y 17 de septiembre comenzaba la nueva ronda de consultas con los líderes de los partidos políticos, con su majestad el rey. Terminaba y Felipe VI informaba a la presidenta del Congreso de los Diputados, a Meritxell Batet, que no se convocaría un nuevo debate de investidura, que no había ningún candidato con los apoyos necesarios, que...
¡Se acabó! Porque yo me lo propuse.
Efectivamente, visionaria en este caso habría sido nuestra María Jiménez si hubiera pensado en esto del tema de que no había manera de formar un gobierno. Y esto lo cantaba ella ya por el año 1978. Después de tanto sufrimiento, de tantos intentos, alguien decidía que esto se acababa. Y nosotros, más que sentirnos en ese otro mundo, como nos contaba María Jiménez, nos quedábamos en el de siempre, porque tocaba lo de...
Ahí estamos.
Que había que volver a empezar de cero. Que otra vez volvíamos con esto de las elecciones. Pablo Alborán, por cierto, aquel al que estamos escuchando en este Volver a Empezar. O podríamos decir también aquello de campaña electoral non-stop, campaña electoral en bucle, tan solo dos días después, atención, después de aquello de que teníamos que empezar de cero, llegaban las explicaciones. El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, explicaba el porqué de su negativa a lo del gobierno de coalición con Unidas Podemos. Y es verdad que todos de esa entrevista nos quedamos con un momento. ¿Qué es lo que pasaba?
Sigo sin dormir, queriendo despertar, ya no es mi culpa.
No dormiría tranquilo con Unidas Podemos en el gobierno.
Lo dijo.
Y a partir de ahí, bueno, pues a mí me ha venido bien, Rawayana, con esta canción, con este Sigo Sin Dormir, una banda venezolana de reggae lanzada, el que lanzó esta canción en el año 2013. No podía dormir, fueron muchos los memes, fueron muchas las respuestas que les dieron todos los líderes políticos al respecto de opciones para que pudiera conciliar el sueño, ¿vale? Sí. La más directa, hombre, pues aquel que se había sentido aludido, Pablo Iglesias, que respondió rápidamente acordándose además de lo que supimos cuando el famoso libro de Pedro Sánchez. ¿Cuál fue una de las primeras decisiones que tomó cuando llegó a la Moncloa?
Cambiar de colchones, ¿verdad?
Pues eso es lo que le dijo en ese mismo instante Pablo Iglesias. Pues hombre, puede cambiar el colchón de la Moncloa si no duerme bien, que no creo yo que haya tenido yo mucho que ver en este asunto. Luz Casal, que también tiene lo suyo en esto del mundo de la música, y esta canción me venía al pelo. En fin, que podíamos seguir avanzando y sobre todo, ya que estamos hablando de colchones, pues ¿por qué no decir aquello de que a la mayor parte ha habido un momento en que el colchón nos daba un poco igual? Mira, de viscoelástica, de muelles, de látex, mira, de lana, me da
incluso
lo mismo. Incluso podréis dormir en uno de lana, vamos, que es que habríamos puesto hasta en nuestro propio colchón si hubiera hecho falta.
¿Será en tu colchón o el mío? Da igual.
Abraham Mateo, con Farina. A ver, no se lo ofrecían a Pedro Sánchez ni a Pablo Iglesias, pero la verdad es que cuadra en este momento. Pero, a ver, tendría que ser un colchón grande.
Sí, ¿vale? Claro, hombre, Pedro Sánchez ya de por sí es grande él.
Sí, pero también a lo ancho el colchón. Ah, vale. Grande, 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 porque a lo mejor en ese colchón, oye, pues pueden entrar dos, o puede tener que entrar tres, porque al final, en un momento dado, todo es cuestión de organización.
O entre los tres nos organizamos, si puede ser.
¿Recordáis que hubo un momento en el que apareció un tercero ofreciendo algo así de sorpresa?
Hablamos de política, porque
sí, hombre, claro,
pensando en el colchón, está Pedro Sánchez, está su mujer, Pablo Iglesias, ya estoy
sabéis
mucho.
Que todo esto es metafórico, ¿vale?
Vale,
el colchón
vale.
Es el colchón en el que podríamos formar todos un gobierno.
Sí.
Y ese tercero que apareció así de repente cuando...
¿Albert Rivera?
Efectivamente, fue Albert Rivera.
Sí, señor.
Albert Rivera. Oye, propuesta sorpresa que es verdad que no prosperó. Pero bueno, que en ese colchón que nosotros habríamos puesto, yo creo que a los que votamos habitualmente ya nos daba igual, lo que sea, pero que haya gobierno, por Dios, el que venga. Pero, como tampoco prosperó, ¿qué es lo que sucedió a continuación? Pues que había que volver a esa maravillosa cita de nuevo con las elecciones.
Cancina,
la fiesta de la democracia, porque te lo venden así como,
sí, ya,
¡ay,
claro,
la
ya,
fiesta de la democracia!
Sí,
y claro, yo te pregunto, Lidia, ¿cómo
no hay barra libre ni nada?
A una fiesta.
Pues en pijamas, sí, es una fiesta de pijamas.
Sí, pero digo sensación, como estado de ánimo.
Bien, venido arriba, digo yo, contento.
Contento, pues venga, pues eso, la fiesta de la democracia, todos.
Como tú no quieres verme contento, como tú no quieres verme contento, como tú no quieres verme contento.
Con esto de la cronología de los hechos en formato música, estoy descubriendo yo además artistas que no sabían ni que existían. Selo Usak, oye, un besito muy gordo para él. República Dominicana, contento, requete contento. Requete contentos. A ver, por mucho que nos digan que esto es la fiesta de la democracia, yo creo que solo llegan los políticos. ¿Vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque de alguna manera, oye, pues todos consideran que es una nueva oportunidad para ellos.
Sí.
¿No? Como que el reparto de votos puede ser diferente.
Cierto.
Porque ahora yo te quito a ti unos votos y te los pongo a ti. Porque ahora yo tengo más diputados y puedo pactar contigo de otra manera. Porque ahora ya hemos hecho un ensayo, sabemos cuál es el hueco en el que nos podemos mover un poquito mejor. En fin, pues qué deciros. Que me paréis el cuento de la lechera, porque a lo lejos, de repente, la sorpresa llegó el fin de semana, este pasado, cuando a lo lejos vimos venir a alguien con esta actitud. El único y el auténtico. Esto lo traduzco porque como es en inglés, pero es que tenía que poner yo esta, que me recuerda a mí a mis tiempos modos, porque además aquel del que voy a hablar, oye, con más años, tiene la misma carita que Chesney Hawks en aquel tiempo que tenía 20, ¿eh?
Ah, pues mira.
¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? Íñigo Errejón.
Claro que
efectivamente,
sí.
De repente, cuando ya parece que todo el pescado está vendido, que están poniéndose posiciones y que se están repartiendo los votos, aparece Íñigo Errejón, que uh-huh. me dice que abandona la política madrileña y que va a empezar de nuevo con esto de la política nacional. Uh-huh. También podríamos decir que podría ser aquello de éramos pocos y parió la bola.
Pues sí.
Que es otra de las opciones. ¿Vale?
También.
Yo lo dejo aquí, que yo no opino de política, yo solo entiendo de música. Uh-huh. Llegan las encuestas, llegan los sondeos, a quien perjudica que Errejón vaya a la política nacional, a quien uh-huh. beneficia. Bueno, tenemos encuestas por doquier, ¿eh? Y sondeos. Unos dicen que si a Unidos Podemos le perjudica, otros que al PSOE. En fin, yo solo les digo a todos que
la vela suena tómbola, de noche y de día. La vela suena tómbola, y arriba y arriba.
Que la vida da muchas vueltas.
Pues sí, y nunca se sabe lo que puede pasar.
Efectivamente, mira, Pablo Casado también dice que las unas las carga el diablo, que podría ajá. ser una especie de versión de la vida es una
sobre
tómbola.
Todo si él no gana, digo yo.
Sí.
Pues
sí.
Si gana, no las carga el diablo, digo
sí.
yo.
Yo lo he querido entender como que es un cuidadito que todos nos creemos a lo mejor que vamos a ganar, sí, pero ¿verdad? Luego, uh-huh. ¿qué deciros? Pues que al margen de las encuestas, al margen de los sondeos, al margen del CIS, pues a ver, los que votamos somos nosotros. Uh-huh. A veces estamos un poco locos.
Sí.
Y sobre todo estamos muy hastiados.
Y me he cansado de esperar. Ya no volveré a creerme tus mentiras. Ya no volveré a callarme una vez más. Ya no volveré, aunque me lo pidas. Ya no volveré a ser tu segunda opción.
Oye, esto parece un lema electoral. Es verdad. Esto lo puede coger oye,
juntamos,
cualquiera en la campaña.
¿Un partido político nos presentamos nosotras?
Mira, déjate, lo que
no,
nos faltaba ya.
Mío, ¿no?
Madre mía.
A ver, yo es que me pregunto una cosa. ¿Quién le dice a nuestros señores los políticos que vamos a votar todos de nuevo?
Eso también es verdad.
Cuidado. Uno de los últimos sondeos que hizo La Razón, 35% de abstención, llegó a hablar. Uh-huh, estaríamos sí. en la cifra más alta de toda la historia de la democracia. Uh-huh. Que es que llevamos 4 elecciones en 4 años. Que es que esto es una auténtica locura. ¿Quién no les dice a nuestros políticos que a lo uh-huh. mejor vamos a votar y a lo mejor, oye, votamos exactamente lo mismo
ajá.
y volvemos a empezar en ese mismo punto en el que ellos no han llegado
no
a un acuerdo?
No.
O que votamos lo contrario porque nos apetece castigaros a todos.
También.
O que votamos a un grupo político que aparece por ahí y uh-huh. decimos, pues ala,
venga.
Este, que sea
claro que sí.
mi presidente del gobierno, ¿qué pasará el 10 de noviembre?
Yo qué sé.
Pues mira.
No soy futuróloga.
Yo he tenido una visión.
¿Ah, sí?
Sí. Esa es mi visión.
¿Eso
así.
Qué quiere decir?
¿Lo podemos volver a repetir, Juanjo Ceballos, que Eli se me ha quedado?
¿Y esto qué?
Esto es cuando se te apaga el Windows.
Ay, es verdad.
Esto es cuando tú le das y se te apaga el Windows.
Y se te apaga todo.
Y se te queda una cara de... ¿Y ahora qué hago?
Uh-huh.
El 10 de noviembre uh-huh. es el día en el que estamos convocados los españoles a ejercer nuestro derecho y a la vez obligación.
A la fiesta de la democracia.
Que es votar a la
¡ole!
Fiesta de la democracia. Pero el 10 de noviembre es también el Día Mundial de Windows.
¿Ah, sí? Madre mía.
Y se nos puede quedar colgado el sistema este.
Seguramente.
Podría ser, ¿no? Oye, que a lo mejor ha sido casualidad, pero a lo mejor es una especie de... ¿Qué sé
no
yo?
No sé, de entrada, resetear, vamos a resetear el gobierno.
¿Resetear?
O pretenderemos
vamos
hacerlo.
Vamos a resetear. Pero por si no funciona, uh-huh. ¿qué deciros? Que solo nos queda lo de ser fuertes.
Resistiré, erguido frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie.
Esto lo podían cantar todos los ay. Líderes de los partidos, porque se presentan todos los mismos,
sí, hombre,
¿eh? O sea, ahí
mismos.
Están resistiendo, ninguno ha dicho, y en vista del éxito, me voy a mi casa, no. Todos ahí agarrados,
claro,
con uñas y dientes.
Haber hecho un poquito de autocrítica todos y cada uno de ellos, y haber dicho, mira, si no he sido capaz, a lo mejor es que no estoy yo capacitado. Yo
ya,
no dejo caer.
No,
yo estas cosas las dejo aquí siempre caer.
Desde este es el himno del político, ¿eh?
Sí.
Resistir. Diré, claro que sí.
Y el nuestro, sobre
también.
Todo, de aquellos. Tú imagínate que haya alguien que nos esté escuchando en este momento que le haya tocado formar parte de una mesa electoral 4 años consecutivos.
Madre mía, ¿tú crees
¿ese
que habrá
que
alguien?
O no. Yo dejo el WhatsApp por si acaso, 628-091-117. Si en las 4 elecciones te ha tocado ser algo, aunque solo sea reserva, por favor, te estamos buscando. 628-091-117.
Mejor no lo busquemos mucho, que tiene un puntito gafe. Esta bueno, ahí lo dejo. Ahí lo
dejo. Tiene una historia que contar.
Ahí lo dejo. Belén, muchísimas gracias. Adiós. Me ha encantado el recorrido por nuestros acontecimientos más recientes a través de la música. Llegan las noticias que hacen el repaso de los acontecimientos recientes, pero ya de otra manera. Y después volvemos con más Buenos Días Madrid en Onda Madrid, porque tenemos delante todavía mucho tiempo para tertulia y para conocer a un interesante autor de una novela.